Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
El flamenco es la música que más identifica a los gitanos españoles. Por eso, este programa tiene en el flamenco una de sus referencias principales, como vamos a ver hoy.
Empezaremos hablando con Pedro Peña Fernández, guitarrista e investigador gitano que acaba de publicar el libro Los gitanos flamencos.
Continuaremos con uno de los cantaores gitanos más importantes del momento, José Valencia, que acaba de actuar en París y que dentro de unos días se presenta en el Festival Flamenco de Jerez.
Y ya dejando el flamenco, os vamos a hablar también de los últimos trabajos de dos diseñadoras gitanas, Montse Motos y Juana Martín.
Los últimos minutos, como siempre, los dedicamos a los gitanos que no dicen ole. En esta ocasión nos vamos hasta Hungría.
Bienvenidos a este Tiempo de Gitanos en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Top on the lane, jure, nire bilan, jure.
este aroma hindú hemos comenzado el programa de hoy era Titi Robin cantando Pundela, una canción tradicional de los gitanos del Rajastán. Poderosa y honda de don Antonio Mairena. Nadie puede dudar que el núcleo más primitivo del flamenco es gitano.
En la Baja Andalucía, algunas familias gitanas fueron creando y desarrollando las estructuras básicas de los cantes matrices de esta música.
A una de esas familias pertenece nuestro invitado de hoy. Sin profundizar demasiado, encontramos en su dinastía, en su linaje, nombres míticos de la historia del flamenco como Pinini, Fernanda y Bernarda de Utrera, su tío Perrate, su madre María la Perrata, su hermano Juan Peña el Ebrijano o su hijo David Peña Dorantes.
Él mismo también es un gran artista. Efectivamente, estamos hablando de Pedro Peña Fernández. Tenemos muchos motivos para hablar con él, pero el más actual es la publicación de su libro Los Gitanos Flamencos, editado por Almuzara. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bastante bien. ¿Y vosotros bien?
Nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros en este Tiempo de Gitanos de Radio Exterior de España.
Pedro Peña, bienvenido a este Tiempo de Gitanos de la Radio Pública.
Bien hallado, Joaquín. Muchas gracias. Igualmente.
Pedro, estamos hablando de los gitanos flamencos. ¿Tú crees que se entendería el flamenco sin los gitanos?
No, de ninguna forma. De ninguna manera. Los gitanos le aportamos la trascendencia, el grueso, el fundamentalismo, lo fundamental. Creo que si en el cante o en el flamenco son visionables, vamos, bien, muy muy visionables, dos parcelas, una de ellas, por supuesto, es la nuestra.
Mm-hmm. Sí. Tenemos Los gitanos flamencos, editado por Almuzara. ¿Qué pones en este libro sobre la mesa? ¿Cuál es tu tesis? ¿Qué planteas?
Mira, el libro lo que procura, o sea, el objetivo que procuro es ofrecer mi visión personal de flamenco, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos que durante bastantes años he ido contrastando las diversas citas y las diversas opiniones, críticas y tal que he ido encontrando en los diversos medios, la prensa, la televisión, el internet, en fin, en la revista. En todo eso lo he ido leyendo, he ido contrastando y he ido anotando en cuadernos, en hojas sueltas, sin pensar que un día me iba a ser, pues bueno, reunida para realizarse este libro, ¿no? Y ya digo que en ella lo que hago es contrastar lo que son, lo que me supone a mí con mis propias vivencias, ¿no? Contrastarla con mis propias vivencias, no solamente las que he adquirido como siendo profesional durante pues más de medio siglo como profesional de este arte, sino las más importantes, que son las que he absorbido en mi familia y las de mi familia con otras familias, ¿no? De esas relaciones interfamiliares.
Pedro, ¿cómo se ha vivido el flamenco en tu casa? Ha sido algo tan natural como comer y como dormir, ¿no?
Exactamente. Nosotros siempre, constantemente, yo creo que hasta durmiendo, era una cosa habitual, natural. En realidad, te puedo decir que hablábamos hasta poco. O sea, todo lo que era un compás, una armonía, era un hablar, modulando la como si fuera una música, y yo digo que andar, subir una escalera
a compás,
todo era compás y todo era armonía, sí.
Claro, además el libro que por fin está en las librerías es un libro que hasta donde yo sé llevas mucho tiempo escribiendo, ¿no, Pedro?
Sí, esto es una labor de yo qué sé, puedo decirte de 10 o 12 años.
Pues por fin lo tenemos, Pedro, y yo te diría que Pedro de mi alma, con la que está cayendo, es un libro necesario, ¿no?
Eso me han dicho, que creo que sí, yo creo que no es, de verdad no sé cómo decirlo sin digamos faltar a la modestia, ¿no? Pero me ha tocado, ¿no? Yo creo que me ha tocado por mi situación, porque por ser artista, como digo, y por ser pertenecer a una de estas familias andaluzas que han hecho posible la creación y la tenencia de esta música, y bueno, por tener, digamos, que la preparación para poder afrontar escribir, ¿no?
Claro, tú tienes el privilegio de haber nacido en una familia que es troncal en la historia del flamenco, y un artista como tú y un investigador que viene de ese linaje, ¿qué piensa cuando se organiza un gran congreso flamenco y en ese congreso no se cuenta con representantes de las familias gitanas que crearon el flamenco?
Bueno, esto ya, digamos que llueve sobre mojado, ¿eh? Ni en los congresos, ni en los, digamos, en los foros donde se decide muchas veces el devenir del flamenco, ¿no? Lo que va a ser el futuro, lo que es la actualidad. En nada de eso se perciben que haga falta, no les parece que hagamos falta en ninguno de esos foros, ¿no? Pues me parece una cosa equivocada.
Y hay quien habla, Pedro, de que estamos viviendo un proceso de desgitanización del flamenco. ¿Estás de acuerdo con esta teoría?
Sí, bueno, es una pretensión. No creo que sea, bueno, un objetivo de algunos, tampoco creo que sea una cosa general. Pero que esos uno tienen una preeminencia posiblemente por la posición, ¿no?, que ocupan. Y por ser los teóricos, que como yo les llamo, que afrontan el flamenco desde una posición teórica, no han vivenciado lo suficiente, me parece. No estoy hablando, estoy generalizando, ¿eh? Uh-huh. No han vivenciado lo suficiente como para afrontar la cuestión del flamenco. Pero sobre todo un flamenco que hay que vivenciarlo, porque si no se vive no se entiende, ¿no? No se puede llegar a entender, por mucho que se quiera. Uh-huh. Es imposible.
Vivenciarlo como se está viviendo en tu casa desde generaciones y que sigue generación tras generación, porque en ese tronco, pues yo desde los Negros de Ronda, ¿no?, que son también parte de tu estirpe también, ¿verdad?
Sí, pues desde entonces por parte de mi abuela. Yo digo que, verás tú, que en mis adentros lo que bulle, está bulliendo constantemente esa herencia, ese legado musical, uh-huh, que me llega a través de muchas generaciones anteriores. Y yo digo que, bueno, yo soy un eslabón más de esa larga cadena de tradición. Pues, vamos, desde el vientre de mi madre, yo ya nací, me crié, crecí y he vivido flamenco toda mi existencia. No sé qué es estar en otro sitio, en otro lado.
Claro, pero en ese sucederse de generaciones también el flamenco va evolucionando. Y esa evolución, tengo la sensación de que en vuestra familia también es un proceso natural. Es decir, en vuestra familia está tanto la tradición del flamenco como la vanguardia, con tu hijo Dorantes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los jóvenes también necesitan otras formas de expresarse, ¿no?
Sí. Había que escuchar a mi madre con unos cascos puestos en aquella época, escuchando a Pink Floyd y a los mismos Beatles.
A mí me han dicho que María la Perrata le gustaba mucho el metal de voz de Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald la volvía loca, era para nosotros como la Fernanda, la mía, Fernanda en negrito, ¿no? Y bueno, era, ya te digo que en casa no solamente era lo nuestro, los cantejitanos, que también era lo fundamental, pero escuchar música que fuera buena, cualquiera.
Por ejemplo, tú, Pedro, que aparte de flamenco, cuando quieres irte a otros registros, ¿qué escuchas?
Pues ahora mismo tengo el flamenco en primer término. Lo que últimamente he estado escuchando es a Manolito María y a Talega.
Casi nada.
Y entonces escuché a Talega y se me cayeron dos lagrimones del mundo. Y luego escuché a Manolito María y sigo llorando igual, pero encogido. Es que me encoge, ¿no? Entonces, yo quería decirte, es que algo que me llegue más y no encuentro, ¿no? Me gusta toda la música y las valoro. Pero no, nada como el cante nuestro, el cante de los gitanos nuestros.
Pedro Peña, como guitarrista, como gran guitarrista que es, ha grabado centenares de discos, pero sabemos y te hemos escuchado y te hemos visto cantar que el cante es tu gran afición, y yo no sé si te pasa como algunos guitarristas que bueno, que son un poco cantaores frustrados, ¿no?
Frustrados, sí. Bueno, yo creo que sí, en cierta forma somos cantadores frustrados, pero vamos, yo canto desde pequeño, ¿eh? Y igual que cantaba mi hermano, y igual cantaba, en fin, mi padre también, mi madre, todos cantábamos, y yo cantaba también. Lo que pasa es que luego, yo no sé por qué, tú sabes, los roles estos que nos adjudicamos en la familia de los gitanitos, la guitarra parecía que estaba más afín con mi labor de intelectual, ¿no? Pues yo estaba estudiando ya, y no sé, cogí la guitarra. Pero vamos, yo tengo también un disco que me ofrecieron grabar un disco, y está el disco, vamos, ya está descatalogado, pero está.
Nosotros vamos a poner ahora, para que nuestros oyentes escuchen cantar, no solamente tocar la guitarra, sino cantar a Pedro Peña, y que escuchen tu gitanísimo eco.
Ah, bien, bien, no lo sabía.
Pondremos el último trabajo de momento de David Peña Dorantes, que ahí estás cantando, y lo vamos a poner.
Sí, bueno, hablando de mi hijo, es verdad.
Digo que en Lebrija es una tierra cantadora importantísima, por lo menos a mí me lo parece. Yo tengo bastante relación con esa tierra y me da la sensación de que aunque el cante... De hecho, muchas veces se habla más que de flamenco, se habla del cante, ¿verdad? El cante.
¿En Lebrija?
En Lebrija.
Sí, es el cante. Sí, es el cante. Por si hay quien baila, pero un baile casero, ¿no? Mm. Despuntar como para artistas, digamos, de escenario, no. Ahora, el cante es lo mejor, y además en el compás que hoy priva por bulería, por ejemplo,
sí, señor.
Es el de Lebrija, ¿no? Incluso, no es que haya desfasado, eso no es ningún reto ni ninguna pelea, pero ya ha desfasado un poco ese tan gitanísimo también, pero más acelerado, uh-huh. que era el de Jerez, uh-huh. y el de Utrera más lento. De modo que nos hemos quedado con el compás de Lebrija, que es como ir marchando, como ir andando, ¿no? No sé cómo explicarlo ya, sí, ahora, sí. Pero tiene una característica especial.
Perfectamente. ¿Sí? De hecho, hace poco José Valencia, un cantador de Lebrija también,
muy bueno, sí.
comentaba que Lebrija era la gran desconocida en el cante. Queda mucho por aprender de Lebrija, que no se sepa, bueno, aparte de vosotros, por supuesto, pero de cara a la afición en el flamenco, es muy desconocida Lebrija.
Hombre, sí, hay cantes que no están muy, digamos, al loro, ¿no? No están en el orden del día, no son escuchables. Que son cantes que todavía Pues bueno, él quizá lo tenga grabado y yo también los conozco y los conocemos nosotros, pero está en petit comité, ¿no? Hay el cante de Fernanda, la vieja que nosotros le llamamos, y el cante del hijo de Pedro Bacán, que tiene también un cante por soleá muy distinto también, la forma de expresar y de concebir la música distinta. Y bueno, por ahí anda, y algunos que otros mayores también, ¿no? Ahí hay algunos mayores que todavía podemos aprender de ellos. Porque nosotros, cualquier cosa, cualquier cosita, aunque sean dos soleadas de aquí y un poquito por seguidillas de aquí, es un tesoro. Es un tesoro, porque cualquier cosa de estas se necesitan años y años y años para que sean buenas, ¿no? Como el buen vino, ¿no? Para que se soleren y sea una cosa buena.
Es que la rítmica, es verdad, dices de la bulería, pero es que la siguirilla incluso tiene una rítmica diferente también, ahí como se hace al compás de una barra de un bar, por ejemplo,
sí,
con los nudillos. Exacto.
Sí, con los nudillos sobre la madera del mostrador, ¿no?
Exactamente.
Oye, con respecto a David, ya me que se me había olvidado, bueno, sí. Lo mismo también Pedro María, que es un
claro.
Gran guitarrista.
Ciertamente.
Que es un gran concertista, además un arreglista fantástico. David, en el concierto que le escuché el otro día, que hacía ya, pues bueno, hacía meses que no lo oía, qué barbaridad, cómo ha cambiado este niño. Bueno, ya era de por sí un virtuoso y bueno, los padres no debemos hablar, ¿no? Pero a mí mismo me ha sorprendido después de conocerlo tanto, ¿no? Pero técnicamente se ha puesto un bicharraco.
Yo recuerdo, Pedro, que queríamos hacer una referencia al toque de Pedro María Peña, de tu otro hijo,
sí.
Que su armonía tocando la guitarra es fuera de serie. Y quiero recordarte una anécdota. Mira, cuando acabe el programa vamos a llamar a David y a Pedro,
sí.
Para felicitarles por la parte que les toca de que su padre haya publicado este magnífico libro. Y te recuerdo cómo en un concierto de Dorantes en Madrid yo te llamé después del concierto para felicitarte por la parte que te toca del éxito de Dorantes. Entonces me imagino que como padre, como gitano, estarás tan orgulloso de la trayectoria artística de estos dos monstruos actuales del flamenco, ¿no?
La verdad es que sí, hijo mío. Yo no sé, voy a reventar de gusto porque el día anterior, o sea, el 19, este pasado, fue el concierto de David aquí, en Sevilla. Y el día 20 que fue ayer fue la presentación de mi libro, ¿qué más puedo pedir, Dios mío? Y allí estaba con nosotros Pedro María. ¿Qué más? Y mis hijos, y mi mujer, y mis nietos. Estoy anchísimo.
No me extraña. Pedro Peña, que, bueno, sabes que cada uno se toma un sorbo de vino o toma un poquito de jamón, se queda siempre un regusto en la boca. En el caso de tu libro, ¿cuál es ese el pozo que te gustaría dejar en el lector?
¿El pozo?
El pozo, ese regusto que te sí. Gustaría que quedara en los lectores de tu libro.
Lo que me gustaría es que el libro, que en realidad lo que lo hace es invitar a una reflexión, ¿no? Invitar a una reflexión para a fin de ir revisando unos postulados que hay dentro, en las mismas raíces del flamenco, como yo digo en el libro, ¿no? Que uno es la unidad de todos los gitanos y otro es la unidad del flamenco. Es decir, que ellos se apoyan en lo que es la unidad del gitano para decir que los gitanos no hemos creado nada porque los gitanos de Murcia y de Asturias pues no cantan el flamenco, cuando en realidad lo que hay que adentrarse en el porqué de los gitanos flamencos, de este colectivo humano que habita en las provincias de Sevilla y Cádiz, y que si bien es gitano y tiene la hermandad étnica manifiesta con los demás gitanos, pero se manifiesta musicalmente de otra forma. Y entonces yo razono ahí por qué, es prolijo, sería largo de explicar, pero digamos que acentúa, enmarco esa diferenciación, ¿no? Y por otro lado está el que no se utilice mal lo que es la unidad del flamenco. En el flamenco no es uno nunca, es imposible, porque hay dos parcelas muy bien definidas, ¿no? Una que es la flamenca gitana flamenca, uh-huh. Y la otra que es la tradicional folclórica, uh-huh. De Andalucía.
Eso es. Pues mira, Pedro, hace unos cuantos años, ya bastantes, conocí en Madrid a un señor que había nacido en Guarromán, era hijo de ferroviario, se crió en Lebrija, con vosotros, se llamaba Paco. Él estaba viviendo en Toronto, en Canadá, Y cuando yo le conocí me decía, para mí fue un privilegio poder haber vivido y aprendido, porque él cantaba, hacía los cantes vuestros, con esos gitanos de Lebrija. Me decía, ellos no hacen flamenco, ellos son el flamenco.
Claro, claro. Efectivamente, yo cuando yo me lo digo muchas veces, que también que yo no... En fin, he nacido en el seno de esta familia, y cuando yo me expreso en flamenco, creo, yo me digo, no tengo mérito, porque alguno por mi parte, yo no he hecho esfuerzo, yo no me he hecho flamenco. Es el flamenco el que estaba en mí cuando yo he nacido. Pues, es como el que en el flamenco lo ejemplariza, por ejemplo, en lo que es una apuesta de eso, como yo digo, ¿no? Está ahí, se acerca, te atrae, está. No, yo he formado parte de ese mismo paisaje y formo parte de ese paisaje. Es algo, no sé si se me entiende, ¿no?
Sí, perfectamente.
Es difícil, pero...
Pedro Peña Fernández, muchas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en Radio Exterior. Queremos darte la enhorabuena por el libro y por haber escuchado,
gracias,
de tu boca estas sí que son palabra de gitano, de un gran artista y de un gitano cabal.
Gracias, gracias y gracias. No sé cómo agradeceroslo, de verdad. Estoy ahora mismo macho que antes. Deja de ventar de placer. Que
un Dios, abrazo muy fuerte para ti y para toda tu familia.
Que Dios bendiga.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gitanos.
Digo, subí la cuesta y ahora acabarla quiero, que trabajito me cuesta. Estar la burrería de Jerez. Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
Radio Exterior de España.
Con el piano de Dorantes abrimos un paréntesis en estos sones flamencos para destacar dos acontecimientos importantes protagonizados por dos gitanas diseñadoras, pero de mundos distintos.
Vamos con nuestra primera diseñadora gitana. Su ámbito es el diseño gráfico y la ilustración. Se trata de Montse Motos, que también acaba de mostrar su trabajo en Valladolid.
Terrestres estrellas. Este es el título de la muestra que ha expuesto en la capital castellana. Estas estrellas son mujeres, jóvenes, pero con una fuerte identidad que traspasa el papel. Son mujeres sensuales con miradas y actitudes que denotan un interior rico y que hay que atreverse a descubrir.
Montse Motos ha expuesto en varias ocasiones acuarelas, acrílicos y grabados. También ha ilustrado cuentos infantiles y ha ideado identidades corporativas, murales y numerosos carteles.
Además, Montse Motos ha desarrollado una amplia labor docente en el ámbito de las artes gráficas, y entre sus últimos trabajos destaca la maquetación, diseño e ilustración del manual de enseñanza del romano Sarsan, ¿cómo estás?, que es este curso que recientemente ha editado el Instituto de Cultura Gitana.
Y nuestra segunda protagonista es la diseñadora de moda cordobesa Juana Martín, que acaba de presentar su nueva colección Otoño-Invierno 2013-2014 en la Madrid Fashion Week.
Juana Martín ya destacó como creadora en 2003 en el Salón Internacional de la Moda Flamenca y poco después creó su línea de prêt-à-porter y en 2 años debutó con gran éxito nada menos que en la pasarela Cibeles, donde ya es una creadora habitual. En 2008, Juana Martín fue distinguida con el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril en la modalidad de jóvenes creadores.
La diseñadora gitana, que ya es una firma habitual, como decimos, en la pasarela madrileña, inicia ahora una nueva etapa empresarial centrada en la exportación. Así que, una vez más, lo gitano forma parte de la imagen de España en el mundo.
En Radio Exterior de España, Gitanos, arte y cultura romaní. gitanos@rtve.es.
La maitana de Tella lleva mi pañuelo bordado. Luego seguí ya llorando, ya rincón más apartado. Ay, ya llorado, ya llorado, ya llorado. Ay, ya llorado, ya llorado, ya llorado.
Seguimos hablando de gitanos en el flamenco. Este cantaor se llama José Valencia y su sangre reúne herencias artísticas de familias tan importantes como los Parrilla de Jerez, Juanichi o Tío Borrico. Nació en Barcelona, pero su tierra cantaora es Lebrija.
Y acaba de regresar de París, donde ha participado en el ciclo La Andalucía Gitana. Y dentro de unos días, el día 8 de marzo, presenta en el Festival Flamenco de Jerez su disco Solo Flamenco.
Es sin duda el cantaor más completo de su generación y va a ser también, sin ninguna duda, uno de los grandes cantaores de la historia del flamenco y es gitano.
Niño es españolillo, coloradito y verde limón.
Y tenemos con nosotros ya al otro lado del teléfono a José Valencia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en la casa disfrutando de la familia y del bienestar de la casa.
Bueno, que estaba ya en puertas esa presentación de tu primer disco en nada más y nada menos que en el Festival de Jerez, que es como media tierra tuya. ¿Qué significa para ti esa presentación en un marco tan importante como este, José?
Bueno, después de haber hecho la presentación triunfal en la Bienal de Sevilla, irte a la otra capital del arte, pero esta vez capital del arte del cante gitano de verdad, porque Jerez es cuna, pues la verdad es que bien, es un reto más, una plaza más que torear y bueno, ahí vamos con toda la ilusión, con todas las ganas del mundo.
El flamenco ha formado parte de la vida de José Valencia desde siempre, desde la casa, pero también es verdad que para ser un profesional de primera línea como eres tú, pues se necesita también echarle muchas horas, mucho trabajo y mucha investigación, imagino, ¿no, José?
Hombre, como cualquier afición que coges como una manera de ganarte la vida, pues tienes que desarrollarla y bueno, y eso implica pues trabajo. Que el trabajo y el estudio es diferente a otras profesiones, claro está, pero que bueno, que necesita sus horas diarias o bueno, necesita en el cante gitano sobre todo necesitas toda la vida y termina y te mueres y te quedas siempre muchas cosas en el tintero por descubrir, ¿no? Pero bueno, esto es lo bonito que tiene este arte también.
José Valencia es el único artista flamenco de la historia que tiene 3 giraldillos nada más y nada menos. Hay que decir que los premios Giraldillo, los galardones Giraldillo, son los que entrega la Bienal de Sevilla. Son premios, como decimos, importantísimos. Y, José, para ti, ¿un premio es una meta, es una estación más, es un punto de partida? ¿Cómo te lo tomas?
Bueno, es como si fuera una vuelta ciclista por etapa, donde cada actuación pues tiene una meta, un fin común, ¿no? En este caso, bueno, el fin mío en general es dejar mi sello, mi personalidad, transmitir lo que me transmitieron a mí Y con el añadido de, bueno, de mi forma y mi pensamiento y mi forma de razonar y de ver el cante, ¿no?
José, yo...
Entonces, bueno, el tema del giraldillo, pues, da la casualidad de que tengo los tres giraldillos en el tema del cante, como artista revelación, como cantador de acompañamiento y como cantar solista. Pues bueno, la verdad que ahora, después de tanto tiempo, mira uno atrás y, bueno, va empezando uno a ver, pues, la recompensa, ¿no?, y el reconocimiento poquito a poco.
Que sepas una cosa, el primo, que has levantado tantas expectativas en los aficionados al flamenco, que dicen, por fin, un cantaor en estos tiempos que canta rancio, que tiene pasado y que, por lo tanto, lo puede proyectar a esa gitanidad del siglo XXI de la que estabas hablando antes, pero desde la memoria del eco de los viejos y de tu casa y de tus antepasados, ¿no? Entonces, que sepas que hay muchos ojos y muchos oídos pendientes de José Valencia, ¿eh?
Pues, Joaquín, el primo, estaremos atentos, pendientes y siempre alerta para intentar agradar y bueno, y seguir con esa, no es una lucha, porque para mí no es una lucha, para mí es un placer, ¿no?
Bueno, sabemos, estamos viendo que José Valencia es un artista comprometido, pero también es un ser humanista, lo definiría yo, porque sabemos que te encanta la filosofía, sabemos que el jazz, el rock, la música clásica están entre tus debilidades musicales, sabemos que eres un gran devorador de libros. No sé, te preguntaría, José, ¿qué tiene que tener, no sé, una música, un libro, una película para que te llegue al corazón?
Pues, hombre, de un buen libro, sobre todo que a la hora de engancharte veas que la historia que te cuenten te la creas, ¿no? O tú la sientas que parece que es verdad, que la estás viviendo. Cuando escuchas una música, sea sinfónica o vocal, pues la verdad es que hay cosas... Hombre, cuando uno es profesional, le mira mucho desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero normalmente es emoción, que es lo que se intenta transmitir, no una técnica depurada, sino todo lo contrario. La técnica está, pero al servicio de esa emoción, ¿no? Que es lo que se supone que es lo que tenemos que hacer, porque hoy en día parece que está todo al revés, ¿no? Y bueno, sobre todo aprender, porque de estas cosas lo único que hace uno es aprender. Me gusta la filosofía porque los gitanos siempre hemos sido filósofos, pero de una filosofía mundana, de la vida, de la calle, que yo creo que es la filosofía más real, ¿no? La verdad, que yo creo que la filosofía primera fue esa, antes de que todos estos filósofos griegos escribieran, fueron conclusiones que fueron sacando de sus propias historias. O sea, que la filosofía mundana es la filosofía de la vida, que es la que, bueno, como siempre nos hemos buscado la vida de la manera que nos la hemos buscado, pues de esto creo que nos gusta y sabemos un poquito, ¿no?
Alguna vez te hemos escuchado decir una frase más o menos así: pensamos en ser figuras antes de prepararnos para serlo. ¿Qué crees que se necesita realmente para ser figura, además del oficio, la conciencia, el compromiso, la responsabilidad?
Pues eso, solamente eso. Bueno, y nacer con el don, la verdad. Ahora, ese don hay que desarrollarlo, y eso se desarrolla teniendo conocimiento, y los conocimientos se desarrollan estudiando y adquiriendo cada vez más experiencia con el tiempo. Yo creo que no, últimamente nos preparamos más para ser famosos que prepararnos de verdad para llegar a ser algo en la vida, ¿no? Nos preparan antes para ser famosos que para ser buenos en lo tuyo. Entonces, claro, vivimos en una época de marketing y en una época en la que la confusión musical, y sobre todo en este país, que este país está llegando a unos niveles, para mí, bajo mi punto de vista, muy bajos, porque todo lo que sale no es lo de lo más malo, y lo bueno está ahí tapado. Y eso lo creo y lo afirmo y lo aseguro, porque escucho mucha música y sé de un poco de lo que hablo. Confunden tanto a la gente, hay tanta información, pero no se sabe si es buena o no. Entonces, muchas veces hay que tirar un poco para atrás para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y qué base tener que coger para tirar para adelante o subir para arriba, ¿no? Entonces, pues el dilema está ahí, ¿no? Yo pienso que hay que ir poquito a poco. Hay gente que tiene mucha prisa y han visto una manera fácil de ganar dinero en esto del flamenco, cuando había dinero, porque querramos o no querramos, el flamenco es la música que más exporta este país nuestro, que todavía sigue pretendiendo que los señores de la cultura de este país, que el flamenco sea sinónimo de fiesta, pandereta y señorita. Y nada más lejos de la realidad. Para mí es una de las mejores músicas cultas del mundo, con una extensión musical bastante grande y unos estilos que más quisieran muchas otras músicas. Mm.
José, cuando a todos nuestros invitados, o casi todos, les solemos preguntar pues una cosa que a nosotros nos gusta mucho destacar aquí en este programa Gitanos de Radio Exterior de España, y es: ¿cómo vives tu gitanidad? ¿Qué es para ti ser flamenco en nuestros días? Ser gitano en nuestros días.
¿Ser gitano? Pues, bueno, no sé cómo explicarte, pero como nací gitano, dentro de una familia gitana, no sé, a lo mejor habría que preguntárselo a una persona que no fuera gitana, cómo me ve a mí como gitano, ¿no? Yo me veo como una persona normal, porque además soy un ser humano de carne y hueso con sangre, que tiene pues sus inquietudes, tiene su gusto, tiene sus defectos y sus virtudes. Y bueno, lo único que le gusta, igual que a todo el mundo, pues ser feliz, vivir tranquilo consigo mismo y ver a su prójimo también pues con menos necesidades, pues mucho mejor, ¿no? Y poder ser feliz con sus hijos, con su mujer, con la familia en general, que bueno, que los gitanos en eso pues tenemos, todavía conservamos la historia de estar muy en familia, muy unidos, dependemos no económicamente de nuestros mayores, gracias a Dios, sino dependemos de sus consejos, de sus cosas. Y bueno, nos gusta estar juntos, nos gusta estar unidos y nos gusta. Pero quiero que me vean como una persona más, que sepan que soy gitano, que lo llevo a gala, la verdad, porque eso sí, no tengo que ir con un letrero, me llamo José Antonio Valencia Vargas, pero soy gitano. Uh-huh. Y eso para mí es una cosa muy grande.
Pues esto, como solemos decir aquí en este programa, esto que acaba de decir José Valencia sí que es palabra de gitano. El próximo día 8 de marzo, en la Sala Compañía Festival Flamenco de Jerez, ahí está José Valencia presentando en esa tierra tan flamenca su primer disco solo flamenco. La voz de José Valencia, la gran realidad del cante moreno. Gracias, José, que tengas muy buena noche ese 8 de marzo y que todo te salga muy bien.
Bueno, y que ustedes lo veáis o lo leáis.
Un abrazo, José.
Un abrazo, Manuel.
Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en Jerez.
Nos vemos en Jerez, primo.
Gitanos. Radio Exterior de España. Los gitanos que no dicen ole.
Esta peculiar voz, estas inflexiones vocales húngaras, pertenecen a Mitsu, quizá la voz gitana más popular de Hungría. Aquí la estamos escuchando acompañada del grupo gitano francés Brach. Este tema se llama Nada en los bolsillos. Y ahora Mitsu nos canta en solitario. Algún crítico ha llamado a este estilo etno-tecno. Mitsura o Mitsu, como de las dos maneras se le conoce, canta siempre en romano. Empezó muy joven al frente de un grupo de música tradicional gitana que se llama todavía Ando Drom, en el camino. Dejamos Hungría para escuchar un tema sorprendente. Dentro de su estilo peculiar, esta canción que vamos a escuchar es una especie de toná magiar. Mitsu cantando por tonás. Música de Mitsu, nos vamos.
Hemos estado hoy compartiendo este tiempo de gitanos con vosotros, David Lechón, en la realización técnica.
Como siempre, en los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Lacho Drom, buen camino.
Salud y libertad. Sastipen, taimestepen. Mestepen.